Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 18 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que bien. Muy tranquilo. No sé muy bien por qué, pero estoy muy tranquilo hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Relajado. Ahora que juego al Flock, estoy bastante zen.
Igual es eso, ¿eh? Yo también jugué ayer a Flock. No había podido probarlo el primer día de lanzamiento, pero ayer lo pude jugar y me pareció una experiencia súper súper relajante.
Está bien, ¿no?
Sí. O sea, es justo lo que esperaba, incluso más. Sabía la parte del movimiento que iba a ser como muy grácil y fluido y agradable, pero no me esperaba esta parte como de enciclopédica y de, ¿no?, de descubrir animales y observarlos y demás. Me parece genial, vaya. Como fan de Pokémon, te imaginarás que estoy a tope.
Llevamos unos cuantos días hablando de la rachita de estrenos en Game Pass de esta segunda quincena de julio y mira, hoy toca Flintlock, por ejemplo, que ayer salieron los análisis y bueno, está con un 71 ahora mismo en Metacritic, notable. Se va a probar también, ¿no?
Sí, yo quiero jugarlo. Ya sabes que ahora que soy, iba a decir abanderado, tampoco me voy a abanderar de otras cosas que luego van como van. Pero ahora que soy usuario de, dejémoslo ahí, ahora que soy usuario de Game Pass, esta semana estoy a tope, vaya. O sea, jugar a Flock, tengo también descargado ya el Magical Delicacy, que salió también el martes, si no me equivoco. Hoy, esta tarde, Flintlock, mañana, ¿no? Es el Kunitsugami, es una semana fantástica, vaya.
Pues sí, la verdad es que en ese sentido no nos podemos quejar. Con el tema actualidad / noticias / titulares, hoy tampoco ninguna pega, ya lo veréis. Empezamos resolviendo el misterio de Emio el Sonriente. Este juego que Nintendo dejó caer primero en forma de teaser. Hubo una serie de rumores que hablaban primero del Bloober Team. No sé si lo llegamos a comentar aquí, pero se acabó descartando más o menos rápido aquello. Y resulta, lo sabemos ahora, que esto es en realidad una nueva entrega de la serie Famicom Detective Club.
Sinceramente me parece genial los ritmos, los tiempos de Nintendo, ¿no? O sea, realmente un teaser como el de este Emio y el mal rollo que generaba, ¿no? Es lo típico que igual en otros estudios hubieran hecho para dentro de unos meses, pero aquí ha sido relativamente rápido, ¿no? Lo suficiente como para que haya muchas teorías y muchos debates de qué puede ser, lo que comentabas, Pep, ¿no? De hablar de otros estudios como el Bloober Team, que al final fue descartado, pero al final, dentro de muy poquito tiempo, ya hemos sabido quién lo hace, a qué saga pertenece, cuándo va a salir, que va a salir el 29 de agosto, y me parece todo a nivel de tiempos ideal, ¿no? Para no desesperarse y para estar muy pendientes de esta novedad. Os recomiendo más que nunca, hoy sí que sí, que acudáis a la web de Night Games, sobre todo para leer la entrada de la recarga activa, porque Víctor ha hecho un trabajo muy bueno y concienzudo de contextualizar esto, de explicar quiénes son algunos de los grandes desarrolladores de videojuegos japoneses de esas décadas, ¿no? De los 80-90, hasta donde han llegado y cómo se nota su legado. Y también habla mucho de Yoshio Sakamoto, responsable de este proyecto, que en el vídeo que se publicó ayer nos explicaba, ¿no?, que los dos juegos originales se publicaron en el 88 y en el 89, que luego en 2021, creo, un remake de estos dos juegos con nuevos gráficos para que llegaran nuevos públicos en la Switch, y en ese momento decidió ponerse al mando de la creación de un nuevo juego, ¿no?, de esta saga, esta tercera parte, con Emio, esta leyenda urbana que tiene un toque un poco más real, ¿no?, que si fuera una criatura mitológica, sino que es algo que tiene un poquito de dosis de realidad para hacer un juego detectivesco que tiene una pinta bastante, bastante buena, la verdad.
Sí, supongo que estará bien sin dejar de ser una visual novel, ¿eh?, que me parece, por supuesto, fantástico que lo sea y que continúe en una saga, no sé si mítica, porque en su momento creo que no lo conocía nadie porque no llegó a salir de Japón. ¿Y por qué? Creo que en Japón salió para el cacharro este, para el periférico, que servía como lector de disquetes para la Famicom. Creo que, bueno, creo que no era un cartucho, que era un disquete este juego. Uh-huh. Pero que sí se ve que está bastante bien. Vaya, ahora cuando se ha recuperado para Switch, si leímos buenas críticas a Marta, le gustó bastante, por ejemplo, hay Análisis en a Night. Pero sin caer en eso, sin hacer de menos al juego, sí creo que es especialmente interesante de momento la historia alrededor, por
Sí, bueno, sí, sí.
Esos viajes en el tiempo, ¿no? Por la excusa tan buena como cualquier otra para repasar la figura efectivamente de Yoshio Sakamoto, que sí que es un ultramítico, ¿no? Que empezó a trabajar en el primer Kid Icarus y ha llovido un montón. Y bueno, realmente es interesante también la reflexión esta sobre la edad de algunos de estos diseñadores o desarrolladores que
sí.
Estarán pensando, digo yo, en jubilarse más pronto que tarde. Y se habla mucho dentro y fuera de Nintendo de esas nuevas generaciones de desarrolladores. Y bueno, no sé, la verdad es que me interesa todo esto que, insisto, está alrededor de Emio el Sonriente. El juego en sí, pues ya veremos qué tal en un mes y poco.
Sí, queda poquito, por suerte. Ayer creo que se comentaba también en el Discord de Anite, ¿no? Este tuit que retuiteó Víctor hablando de que la Switch 2 será seguramente la última consola para muchos desarrolladores, ¿no? Míticos de Nintendo. El impacto que eso supone, ¿no? A nivel de darse cuenta de cómo pasa el tiempo también. Es un impacto similar, aunque en este caso incluso más impactante todavía, al que cuando hablas con gente joven le dices que este juego originalmente estaba en un disquete y no sabe lo que es un disquete, ¿no? Tienes que remitirte al icono de guardado en el Word y esas cosas, pero... Sí.
Pues, bueno, normal también, ¿eh?
Claro, claro.
Pero hablando de Switch 2, la has mencionado tú, Juan, no yo. Yo no quería, me han obligado.
Disculpa.
Pero que has visto que Nintendo va a sacar, ahora iba a decir, ni eso, en octubre, un cargador para Joy-Cons para la primera Switch.
Claro,
no te pero escúchame, ¿no? O sea, el es un cacharro que no es para mí porque yo no tengo tantos Joy-Cons, entiendo que alguien en una familia muy numerosa no quiere esperar a que se carguen primero unos y después los otros y así ganan tiempo, ¿no? Mientras preparan la partida al Mario Party, vale, entiendo el caso de uso, ¿eh? Pero sacándolo tan tarde, ¿no debería ser compatible con los Joy-Cons o con los mandos? Sean como sean, con o sin imanes, de la próxima consola. Y tiene toda la pinta de que no podrán serlo, de que no serán compatibles de ninguna forma.
Sí, a ver.
Con los raíles y tal.
Sin duda.
No es un problema innecesario que se están creando, en definitiva.
Sí, a ver, yo creo que es, si lo mantienes alejado de la Switch 2, me parece que, bueno, es tarde, evidentemente, pero bienvenido sea. Como bien dices, hay mucha gente que encontrará útil este accesorio, poder, a partir de octubre, ¿no? Llega el Black Friday y te compras una estación de carga de tus Joy-Cons, por si tienes muchos, no es mi caso tampoco, pero bueno, habrá gente que les resultará súper útil. Pero como bien dices, Pep, mucha gente que luego quiera comprarse una Switch 2 igual dice, ¿no estaría genial que esta estación de carga que me he comprado me sirviera también para mis nuevos mandos, sean como sean de la Switch 2? Habrá que ver, ¿no? Cómo es esta siguiente consola también y cómo se cargan estos mandos. Pero bueno, sería idóneo, ¿no? Que luego lo pudieras utilizar también para los de después. Pero si han sacado esta estación en 2024, igual la de los Joy-Cons de la Switch 2 la sacan también dentro de 7 años y ya está, no pasa nada.
Fall 2024, ¿eh?
Claro, con la calma.
Ya, bueno. A ver, no... Estoy sin dormir, Juan. Que me enseñen ya la Switch 2, ¿eh?
¿Crees que en la... No, en la Gamescom no va a estar, claro, es verdad.
Es como ni de broma. En el Tokyo Game Show tampoco. No, porque la presentación dentro del año fiscal va a ser en el... Bueno, a principios del año que viene.
O sea, ni siquiera cuando... El día que salga la estación de carga de los Joy-Cons, ni siquiera ese día van a decir algo. Vas a tener que esperarte... Uf,
cero.
Qué duro
cero.
Esto, ¿eh?
Cero. Ayer vimos también... lo voy a decir otra vez, vaya, el FIFA, ya sé que es EA Sports Football Club 25, un tráiler como el que llevan haciendo hace ya muchos años, no sé si demasiados. Creo que las novedades solo pueden interesar si sabes de EA Sports Football Club mucho más de lo que sé yo. Me suena un poco lejano lo de este modo Rush, que es de 5 contra 5, que sustituye al Volta, pero en cualquier caso lo que rascamos aquí de noticioso es la fecha de lanzamiento, 27 de septiembre.
Sí, al final lo más importante seguramente sea esa fecha para justo cuando termina el verano. También hay alguna que otra novedad, ¿no? Se habla, por lo menos por redes, he leído mucha gente celebrando el modo carrera con el fútbol femenino, lo cual también siempre está muy bien. Como dices, el tráiler no deja de ser una versión mejorada de lo que vimos el año pasado con... pues jugadores y jugadoras muy bien hechos, con nuevas camisetas, un tráiler muy, muy verde, es el tono que va a cubrir todo lo que se haga en el FIFA, bueno, en el EA Sports FC 25 este año. Entiendo, como dices, Pep, que para quien lo juegue mucho, pues sea capaz de discernir mucho mejor las pequeñas novedades que van puliendo la fórmula, pero yo creo que para el público general la noticia importante es esa, la fecha de lanzamiento, y que dentro de un par de meses pues llegará el nuevo FIFA, porque por mucho que quieran cambiar el nombre, igual que el Pro era el Pro, el FIFA es el FIFA, claro.
Total, total. Esto, por supuesto, sigue teniendo un pie en la anterior generación. Hay versiones para Play 4, Play 5, Xbox One, Serie X, Serie S, PC y Nintendo Switch. También hay, por supuesto, acceso anticipado si pagas más y 10 horas de prueba en EA Play.
Fíjate, con la estación de carga, Pep, puedes jugar con los colegas al FIFA y vas cargando los Joy-Cons tranquilamente, claro.
Bueno, no sé cuántos jugadores admitirá la versión para Switch, ¿eh? Es la clásica que viene más o menos capada. Nos toca ahora No Man's Sky, Juan.
Efectivamente, la nueva actualización, este Worlds Part 1.
Vale, a mí me... O sea, yo he dejado de prestar atención a No Man's Sky. Hace muchísimo que no juego. Tengo pendiente lo de probarlo en realidad virtual. Eso sí me gustaría hacerlo algún día. Pero yo tuve bastante ya en su momento de No Man's Sky. Entiendo por qué se agradecen las actualizaciones, pero bueno, no sé, a mí no me llama especialmente. Y lo que sí me gusta es ver a Sean Murray contento. Vaya, lo hemos visto de muchas formas y yo me quedo con esta versión tranquila y feliz de la cara visible de Hello Games.
Creo que está muy bien, evidentemente no hay que reducir todos los juegos a una sola persona, cometeríamos un error con eso, pero creo que está muy bien que las novedades de la recarga de hoy pasen por hablar de nombres propios y tener incluso rostros que acompañen a estos nombres, ¿no? Me parece que está muy bien poner cara a ciertos juegos. En el caso de No Man's Sky es bastante evidente que es fácil ponerle cara. Y el vídeo de ayer yo creo que es fantástico. Más allá de por la alegría de Sean Murray, por verle bien feliz y que su equipo está muy contento y que todo funciona y que es un estudio que ya ha hecho un trabajo más que de sobra desde hace tiempo, ¿no? Para si tenía algún tipo de cosa que demostrar, ya está más que demostrado, por suerte, para ellos. Pero esta nueva actualización tiene muy buena pinta, Pep. Permíteme que te diga, si no has visto el vídeo, póntelo, porque vaya, es una gozada. Yo, a nivel técnico hay un salto bastante potente, parece ser, y es bastante, iba a decir, relajante. O sea, dan ganas de jugarlo, si ves el tráiler. Entonces, imagino que la gente que ha seguido jugando estará encantada con las novedades. Y seguro que hay gente que lo juega en su día que igual siente el gusanillo, ¿no? Después de ver todo lo nuevo que ha presentado esta nueva actualización, que como parece evidente, este Part 1 indica que igual hay una segunda parte, ¿no? No se dice cuándo, evidentemente, todavía, pero bueno, tiene pinta de que va a seguir creciendo este No Man's Sky.
Desde luego, cabe suponer que no será la última actualización del juego, a pesar de que el estudio lleva un tiempo trabajando en su siguiente proyecto, en este Light No Fire, que de hecho las mejoras gráficas o técnicas que se implementan con esta actualización de No Man's Sky vienen en parte del trabajo hecho últimamente con Light No Fire. Así que sí, es guay, vaya, que siga mejorando y creciendo No Man's Sky. Y a ver qué tal el próximo, que ayer lo vi en la lista de deseados de Steam.
Ojo.
Estuve repasando cómo está el ranking de las wishlists. Creo que primero seguía el Wukong, que está cerquita ya.
Sí, en agosto.
Y este igual era... Bueno, supongo que sería top 10. Igual era el sexto o el séptimo. Light No Fire. Hay ganas.
Bueno, sí.
No hay fecha. Es el tema.
Ya imagino que más pronto que tarde, algún momento lo sabremos. Igual, yo que sé, diciembre, ¿no? Alguna que otra gala que se celebre por ahí puede ser un buen momento para anunciar una fecha. Pero bueno, sin prisa, que vayan al ritmo que necesiten. Faltaría más.
Y podemos terminar, si te parece, Juan, con la serie de Fallout y sus 16 nominaciones a los premios Emmy. Yo todavía no he visto la serie, pero tengo bastantes ganas. Y seguramente pronto tendremos una buena excusa desde anightgames.com y el podcast Reload para revisionar la serie o para verla por primera vez, los que todavía no lo hayamos hecho, ¿eh?
Creo que todos sabemos, Pep, que tú quieres ver la serie por Walton Goggins. Es una cosa que no has escondido, además, desde hace tiempo. Me parece un buen motivo, ¿eh? O sea,
de las 16 nominaciones me interesa sobre todo, no te voy a decir solo, pero sobre todo esta.
Hombre, fíjate si le ha ido bien, si su personaje ha sido tan querido, que en enero creo que es cuando llega una actualización a Fallout 76 donde puedes jugar con su personaje. O sea, al final yo creo que ha conseguido ganarse al público. Es una noticia, yo creo, que interesante que Fallout haya conseguido tantas nominaciones, no porque sea el que más tiene, o sea, hay series con 25, creo que tiene Shogun, con 23, The Bear y demás, pero bueno, son bastantes y seguramente algún premio que otro se lleve. Es una adaptación de videojuego que ya está en cierta tendencia, que es, yo creo, digna de celebración, ¿no? Que haya adaptaciones de videojuego que sean productos culturales interesantes, te pueden gustar más o menos, pero que son ya productos decentes, no son adaptaciones que nos den un poquito de vergüenza y que cueste decir, sí, sí, esto es un videojuego en el fondo. Creo que en este caso es todo lo contrario. Y como bien decías, Pep, seguramente en el Reload Summer Edition pronto habrá un episodio hablando de la serie. Estamos trabajando en ello porque creo que es interesante, que les quedó bien y estas nominaciones, bueno, nos sirven un poquito incluso de respaldo para la idea. Así que genial. Espero dentro de poquito poder estar hablando y leyendo a la gente qué opinan de nuestra conversación en torno a Fallout.
En mi nominí, ¿eh? Estoy todo el rato pensando en Ignatius. Pero escúchame, Juan, vamos a hacer los cálculos y los números. Antes de empezar a grabar, hemos estado un buen rato
preguntándonos.
Porque en todas partes pone que la serie está nominada a 16 premios Emmy, pero desde la cuenta de Bethesda o Fallout hablaban de 17 nominaciones.
La cuenta oficial de la serie de Fallout, que no es la misma que de los juegos, pero bueno, es igual de válida, está poniendo imágenes promocionales todo el rato con 17 nominaciones. Okidoki, enhorabuena, tutu, todo el mundo felicitando. La cuenta oficial de Xbox ha respondido a uno de estos tweets diciendo enhorabuena por las 17 nominaciones. Es decir, eso ya les dando una validez a algo que nadie más está diciendo, pero como bien dice Pep, hemos estado un buen rato revisando la lista de arriba abajo porque la serie sí que tiene 16 nominaciones, pero hay una nominación ahí como flotando que si haces un poquito de trampas yo creo que puedes contar como la 17ª, pero yo creo que no cuenta, yo creo que no vale, vaya.
Bueno, no sé, no conozco el reglamento, pero es verdad que creo que hemos llegado a la conclusión correcta con esto. Creo que la 17ª nominación no es de la serie propiamente dicha, sino de algo que hay alrededor en la categoría de Outstanding Emerging Media Program, que suena a mandanga transmedia, ¿no? La típica aplicación sí, de realidad aumentada o una mierda por el estilo, con perdón. Pero hay algo llamado Fallout 2. Vault 33, que es, bueno, lo que yo creo que están contando aquí. Pero es que no, si lo buscas en Google, no aparece absolutamente nada con ese nombre. No sé si es un anuncio, hay una especie de anuncio que se hizo en Australia, pero no creo que sea esa la nominación. Quiero decir que no sé si es algo que no se ha anunciado, incluso.
Claro, es que yo he estado buscando por Twitter, y esto es verídico, solo me han salido cosas que tenían que ver con marihuana. Entonces digo, vale, por aquí no es. Esto no va a ser. Luego hemos buscado, yo me he metido en la aplicación de Prime Video, he buscado este programa, imagino igual es el típico contenido de cómo se hizo, hablando entrevistas con el equipo, algo que profundice en el universo de la serie, pero no había nada. Igual, este anuncio que menciona Pep estaba en el canal de Prime Video de Oceanía, ¿no? De Australia, Nueva Zelanda y demás. Pero en Europa, por lo menos, no está. Pero es raro que buscando no haya ningún tipo de mención de ninguna cuenta de Fallout diciendo vamos a hacer esto o atentos porque haremos esto otro. Entonces, quizás es algo que no se ha anunciado todavía, es verdad. Pero ¿por qué está nominado entonces? ¿No? Es muy, pues muy extraño, la verdad.
El resto de nominaciones son casi todas, o todas, mandangas de Meta. De MetaQuest o de alguna forma relacionadas con Facebook. Así que yo imagino que sí, que son casi todo experiencias de AR, VR o Mixed Reality. Y esto no hemos sabido ver lo que era, la verdad. Si alguien lo sabe, que nos,
sí, por favor, que nos
lo cuente, vaya, ¿no?
De todas formas, me sigue pareciendo que no cuenta y que por tanto son 16 nominaciones, que está muy bien.
La serie, 16. O sea, eso en la página de los Emmy es indiscutible. Hay una ficha para cada serie en la que pone cuántas nominaciones tiene, y son 16, contando que en una categoría está dos veces, porque creo que hacen referencia a la edición de dos episodios distintos.
Sí, al final es tener 16 nominaciones y no estar nominado en 16 categorías. Eso me vale.
Eso sí.
Me gusta ese 16 porque está empatado con Señor y Señora Smith, que es una serie que, por ejemplo, a Marta Trivi no le gustó mucho porque lo hablé con ella, pero a mí me fascinó. O sea, fue una cosa que me vino en un momento ideal para que me encantara. Entonces, bueno, solo por eso, por esa pequeña victoria de tener el empate, me parece bien.
No he visto ni una de las series que aparecen en las nominaciones de este año, Juan. O sea, que nadie me acuse de ser hater de Fallout y/o de su serie, porque es que no he visto ni la segunda de The Bear, que es una serie que me flipa y no... Bueno, no sé, no me pongo la tele estos días si no es para jugar.
Bueno, es que al final es una cosa que yo he aprendido por las malas, pero el tiempo es bastante limitado. Yo no tengo un hijo, o sea que ni siquiera tengo ese tipo de cosas que me van a ocupar un tiempo, ¿no?
Ni dos,
sí, imagínate. Pero hay tantas cosas a las que jugar, tantas cosas que quieres ver, películas, series, libros que quieres leer, música que escuchar, gente porque tienes vida con la que hablar. Es muy difícil llegar a todo, entonces que la gente no se agobie, que vea las series cuando pueda y quiera y con calma, que no nos pueda el FOMO, porque es normal que haya premios y que se hable mucho de ciertas cosas porque toca cada año hacer estas cosas, pero con calma siempre, que no sea algo como una obligación, sino que sea siempre un placer, por favor.
Voy a jugar al Flock, Juan.
Hombre, ves, al final es que yo realmente, no te voy a mentir, en cuanto termine de trabajar me voy a poner a jugar al Flock también, vaya.
Sí, eso, se termina más o menos rápido, no porque quiera dejar de jugar, sino porque efectivamente mañana me quiero poner con el Kunitsugami. Ya lo hablaremos también en alguna de estas Summer Editions del Podcast Reload. Uh-huh. Víctor tiene ganas también de hablar de lo nuevo de Capcom. Así que nada, no dejes el micro muy lejos, Juan, que hay muchas cosas que grabar, empezando por la recarga activa de mañana. De momento, gracias por haber comentado hoy la jugada y hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.